De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes. Estamos ya con un paso en la primavera y otro en el verano, pero ya más cerca del verano. Vamos a decir que a las 10:51 minutos entraremos de lleno en el solsticio de verano. Estamos ya, ¿no, Miguel Ángel Almodóvar?
Sí, pero no solo en el calendario. Ha sido asombroso. Hoy se ha despedido la primavera con un chaparrón y creo que mañana ya llueve fuego.
Mañana llueve fuego.
Hasta noviembre, que es lo que dura ahora el verano.
Madre mía. Veo por tu palabra que prefieres la primavera.
El verano es atroz, ahora los veranos son larguísimos. Además, continuado ese calor. Ya este fin de semana creo que tenemos 35 grados. A partir de 36, que es la temperatura del cuerpo humano, a partir de ya empiezas a cocer.
Sí,
empiezas a cocer por dentro. Entonces,
hola, Marta.
He hecho muchísimo tiempo y un día detrás de otro.
Mira, nos no acabas de romper la pompa que no los oyentes estaban aplaudiendo.
Nos dirá Javier que podemos
aplaudiendo
superar
la llegada del verano. Sí. A ver, lo dice Alicia Mariño, que además viene con un premio debajo del brazo de la editorial Sial, un premio en la Feria del Libro por adaptar tres obras de teatro, no una,
sí,
tres.
La publicación de un libro que se titula Tres grandes piezas. Y en realidad contiene tres adaptaciones de teatro que hice, tengo que decir, con Luis Alberto de Cuenca. Una de El tiempo y los Conway de Presley, otra San Agustín y otra Numancia de Cervantes. Todas se representaron y las llevó a la escena, hombre, nuestro gran Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Uy, qué maravilla, qué bien. Pues enhorabuena por ese premio.
Gracias
por estar aquí. Y
Javi. Verano, yo decir del verano. Verano,
pues
siempre
di.
Es verano en las canciones, siempre es verano en los poemas.
Bueno,
así
tú.
Es que Miguel Ángel,
a ver,
arriba los corazones con
arriba,
el verano.
Arriba, sum sum corda. Oye, Javi Caballero, tú vienes muy puesto en tendencias de verano.
Muy bien, buenas tardes a todos, amigos y amigas. La primera tendencia que traigo.
España entera,
madrileñísimos y madrileñísimas, como decíamos antes. La primera tendencia.
Espera, ¿no me dejas saludar a Mario Mora?
Ah, sí, perdona, que como estábamos ya en verano, me he embalado, me ha subido la temperatura.
Mario Mora, ¿qué viene? Yo nunca le he visto tan elegante, de
no
verdad.
No tanto como tú, Nieves.
Está guapísimo.
Sí. ¿Qué llevo?
No, pero a ver, os podría decir que es por vosotros y por los oyentes y
no.
Y todo. Y es que tengo, mira, de los pocos toques que tengo es con el armario. Y como ya queda poco día de ponerme camisa larga, y me quedan todavía 6 o 7 así bien planchaditas, digo, las tengo que sacar ya todas.
Ah, claro, pues hoy el día ideal, claro.
Yo he cogido la más bonita que tenía. Eso
sí. Es preciosa, azul y blanca. Bueno, a ver si le ven por streaming los oyentes, claro.
Javier debe de empezar, digo yo, con la tendencia de remangue, porque supongo que
sí. Va por ahí el tema, va por ahí.
A ver, ¿de qué va?
Bueno, la primera tendencia que, vamos, he sufrido, entre comillas, en mis carnes, es el auge o digamos, las preguntas que todo el mundo me hace y se hace. Tengo que cambiar el aire acondicionado. ¿Dónde lo pongo? ¿Conocéis a alguien, un instalador? Lo he ido a poner estos días y no me funciona.
¿Sí?
O sea, que eso marca el inicio del verano, ¿no? La tendencia de preguntar dónde pues
sí,
puedo conseguir.
Alguien que te
alguien,
el
claro,
filtro, lo limpie.
Eso es, que si tengo conductos, que si no, que si lo pongo en el salón, que si lo pongo en la habitación de los niños y tal. Pero una de las tendencias de verano que no se nos puede escapar es...
¿Cuál es?
Porque claro, ya la gente empieza a irse de vacaciones, ¿no?
Claro.
Pues
sí,
empieza
señor.
La campaña, ojo, de publicidad, de comprar, ¿qué?
Dime,
¡lotería
bañador
de Navidad!
Bueno.
¡No! ¡Qué barbaridad!
Sí,
por favor,
sí, sí.
¿Pero
sí,
cómo
sí,
va
sí,
a ser
sí,
tendencia
sí,
eso?
Sí, sí, sí. O sea, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver en marquesinas y demás que compremos y nuestro décimo de Easy toca aquí. Muy bien, como dice Miguel Ángel Almodóvar. Y olviden este año a Doña Manolita o Sort o estas... No.
O al gato negro.
Nada.
No.
Además tiene un componente gastronómico esto. Porque hay que ir al corazón de Barcelona, ¿vale? Si queremos ser uno de los más afortunados cuando el año se despida. porque la lotería, la administración de lotería número 84, conocida como Lotería Valdés,
¿sí?,
está cogiendo fama mundial como talismán de la suerte total. Sí, está al lado del mercado de la boquería.
Amigo.
Entonces ya hay cierta tendencia y cierto auge de ir al mercado de la boquería, que es uno de los mercados además.
Sí,
que no es que esté en tendencia, es que digamos que está haciendo cumbre permanentemente.
Pero pues, ¿hay cola todo el año?
Bueno, está habiendo cola desde hace muy poco, porque es que ya no es que esté dando premios en Bonoloto Euromillones, digamos que ahora mismo es la piedra filosofal de la suerte.
Oye, ¿qué está, más hacemos aquí, por favor?
Y esto lo claro, y esto lo digo, no conozco a nadie de Lotería Valdés, no me van a regalar ningún décimo,
¿seguro?
Absolutamente nada.
Te van
a
mandar uno por correo,
no.
¿Seguro?
Bueno, sí, de hacerlo, por supuesto, lo mancomunaríamos aquí.
Bien, claro. Sería... Oye, Javi, ya que siempre nos dices lo más de lo más, creo que hay gente que aprovecha el verano para hacerse una cirugía.
Sí.
Y creo que hay una que está absolutamente arrasando.
Sí, bueno, está arrasando, lo que pasa que es un poco, es dolorosa, ¿eh?
Ah, entonces no nos interesa.
A ver,
¿no?
así de entrada, romperse las piernas para ganar altura.
¿Cómo?
Miguel Ángel.
No, ves, o sea,
hombre, mejor,
es
Miguel Ángel. Es mejor ponerse tacones.
Los enanos acondroplásticos.
Claro, pero bueno, pero no va por ahí. Va
era
por
la única solución.
Sí, pero va por gente, chicas y chicos que quieren modelar, como se dice ahora, entonces necesitan
esos 40 centímetros más, ¿no?
8, 9, 10 centímetros y bueno, es el auge de la cirugía estética de estatura, ¿vale?
Pero, ¿y cómo te rompen las piernas?
Bueno, pues es una...
a golpes, Nieves, te las rompen a golpes.
Con una sierra de esas, es como se ven en las películas.
Es un alargamiento, óseo y hay dos, sanatorios o clínicas en el mundo que lo hacen, una está en Rusia y otra está en Estados Unidos. Y hay mucha gente, chicas y chicos, que están emigrando para allá, pues igual que el turismo de cirugía, ¿no? Para tantas y tantas cosas, ¿no?
El pelo
en Estambul, antes pues en clínicas de Miami para aumentos de pecho y demás. Pues ahora es...
¿A Rusia?
Claro, lo que pasa, a Estados Unidos, sí.
En
Kurgan, en Rusia, ¿vale? Y en Estados Unidos, en Wisconsin, también hay otra. 16.000 euros solo la operación, ¿vale?
Anda,
pero de una pierna o de las dos.
No, de las dos.
Si esperamos 5 años, seguro que baja. Es como lo del pelo, que al principio era mucho más caro.
Claro,
ya.
Pero es que...
Claro, no, porque ya lo de ir a Turquía, no, ahora es ir
a
Kurgan, a Rusia. Bueno,
ahí está. Clínica Ronaldo, que tenemos aquí en Caracina.
Por favor, claro.
Además, la intervención requiere periodos de reposo mientras el hueso regenera y se consolida.
Por favor, pero
no me extraña.
Yo me he roto la pierna. Es lo peor que te... O sea, no. O sea, bueno, que la gente no haga eso.
Sí,
no,
haber aprovechado.
A ver, que se pongan
ropa,
tacones.
Póngame 8 centímetros más.
Claro.
No lo sabía.
Bueno, la verdad es que lo de empequeñecer o aminorar no...
Pues sería lo mismo, te cortan un trozo de hueso.
Claro.
Y ya
está. Pero Marta, por favor, si todos queremos tener tu altura.
Es verdad, que son un poco a dibujitos animados, ¿no? Esto, pero es real y es cierto y bueno...
De verdad, estamos un poco loquillos,
estamos,
¿no?
Pero bueno, es que, a ver, son las tendencias... Claro.
Pero yo pensaba que ibas a comentar, porque la que se pone de tendencia siempre en verano es la del pelo, la de ponerse pelo, porque yo no sé si habéis visto a alguien que se
haya... ¿Que tú has ido a Turquía?
No, pero iré pronto. Pero no sé si habéis visto a alguien que se haya operado de... Bueno, se haya puesto pelo.
Sí.
No. Claro, estás un mes y medio que no puedes dar
es
la cara mucho.
Mejor no salir.
Entonces, claro, la gente solo hace ahora junio, julio, que a lo mejor está así un poco más apartado de la sociedad, y se pone ahora muy de moda en estas semanas.
Pero no te puede dar el sol después, dicen.
No, pero peor es ir al trabajo así también.
También.
Yo estuve en Estambul hace como 3 años y es verdad que el turismo de pelo... yo creo que ha remitido. O sea, ya no está...
Al
menos de ir a Estambul.
Ahora no está de moda, entonces.
No, porque claro, las contraindicaciones, aparte de abaratarse, las contraindicaciones o, digamos, el servicio de postventa, ¿no? Pues es mejor tener un médico cerquita en Guadalajara o en Valdemorillo que no tener que ir a Estambul por una contraindicación o un efecto secundario. Así que, no.
Claro, bueno, mejor es que ya se han operado todos.
Exacto.
Y como ya se han operado todos,
pues también.
O todas, pues ya está.
Oye,
ya no.
Y hay gente que quiere tener el cutis de Sofía Loren.
Eso es. El otro día íbamos con Brigitte Bardot, acuérdate, cuando estábamos en la Feria del
Libro. Cada día nos traes a una estrella.
Eso es. Y ahora vamos a ir con ¿Quiere usted tener el cutis de Sofía Loren? Pero sí, claro,
sí.
Años 60, incluso ahora, porque todavía tiene una tersura, queremos, y un lustre que diría mi santa abuela, pues hay que echarle huevos para eso.
¿Qué dices?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Valor? Como lo de la pierna.
No. Porque el huevo es lo mejor para el cutis y para tener la piel como Sofía Loren. Si tienes la piel seca, separa el huevo y bate la yema y aplícatela sobre la cara.
La yema. Vale. La yema.
Sí,
la
sí.
Yema.
Bate la yema. Pero secos, separada de la clara.
Secos, separada de la clara.
Sí, piel seca. Piel grasa, pues toma la clara de un huevo blanco, añade un poco de limón o miel y la misma operación.
Oye, tópica. Las yemas estas que hacen las monjas tradicionalmente, las yemas de Santa Teresa.
Te las comes.
No te, pero frotándote, ¿no? No. Sí. O el pastelito, digo yo.
O incluso de las puedes...
No, claro, esas van a la cara, ¿no? Van también a la cara, pero a través de vía boca.
Oral.
Ah, vale.
Ya.
Esto pensaba... es más tópico lo que tú dices.
Sí,
¿no?
Pero se podría...
O sea, el doble tratamiento, tópico y oral.
Eso es. Exacto.
Pero se podría poner de moda que esas yemas te las pusieran como esas mascarillas de pepino, ¿no?
Exacto.
Pueden estar...
Una en cada ojo.
Una en cada ojo.
Bueno, muy pues...
Bien. Y para piel normal, pues el huevo entero. Huevo batido. Relájate, porque si no te relajas no surte efecto.
Claro. Ah, tienes que estar
sí,
relajado.
Muy relajado.
La piel no absorbe.
Eso es. Claro. Y 30 minutitos, con el potín.
30 minutitos.
¿De día o de noche?
Bueno, no sé. Mira, eso me recuerda un monólogo de Eva H. que decía... Oye, si me aplico una crema de estas de noche por el día y la del día por la noche,
pues sí.
¿Qué ocurre?
¿Puede ser?
Tienen que ser de gallinas, oye, de gallinas criadas en suelo y eso
por
también.
Por supuesto. ¿No? Sí. Y que además que gallinas nacidas en Capricornio o en Géminis, que solo hayan visto...
La luz.
La luz.
Tres
en un día de eclipse.
Madre
y demás.
Mía, de verdad. Bueno, vamos a dejar las tendencias.
Venga, vamos
de
a
verdad. Porque Almodóvar nos lleva a tomar tapas. Por favor, sí, señor. Mira, mira, te ponemos tu sintonía. No me digas que cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más.
Esta fue la música que se dio en el funeral de Marcello Mastroianni con Sofía Loren en la primera fila.
Precisamente.
Llorando con bellísima, ¿no?
Qué bella, Sofía. Ah, oye, entonces, Día Mundial de la Tapa.
Hoy es el Día Mundial de la Tapa.
Por favor.
No sé quién ha decidido, porque estos días mundiales, pero en fin, hoy es... Y aquí en Madrid estamos haciendo una cosa muy castiza, como siempre,
¿qué
en tapapiés.
Tapapiés,
¿no?
Claro.
Tapapiés, que este año pues el líder es pues el casquero posmoderno, Javi Estévez. Como sabéis, pues ha recuperado pues la casquería y ha hecho una croqueta de no sé qué, pero que la vende 1,50, de manera que el éxito está garantizado.
Claro.
Y más allá de esto, pues yo traía un libro para recomendar. Es un libro ya de hace tiempo, era una colección que hacía Oberon en un sello de Anaya que se llamaba Para Torpes, que ilustraba Forges. Yo hice un librito. Y además era fascinante trabajar con Forges, ¿no?
Porque
es la producción. Y bien. Es el de Coldo Rollo, que se llama Pinchos y Tapas para Torpes. Bueno, para Torpes, insisto, es el título genérico de la colección. Son tapas muy sencillas, tapas que se pueden hacer, que no precisan de un instrumental tecnoemocional, ni de metilcelulosa, ni de nada. En fin, con lo que suele tener en casa. Pero
tú te vas a fijar en dos, ¿no?
Yo es que he recuperado recientemente, pues, mi guisandera de cabecera, Isaura Los Santos, que es la misma que prepara los entresijos, que tanto le gusta.
¿Qué es de cabecera?
Guisandera. Es la que
guisandera.
Yo le digo, prepara.
Vale.
Es la que le preparaba. A él y a mucha gente, pero le encantaban los entresijos, a Constantino Mediavilla, que hemos perdido recientemente, y bueno, las mismas gallinejas que a ti te chiflan.
¿Te gustan las gallinejas?
Bueno,
no he conseguido probarla, pero quizás la probaremos.
Que es curioso porque son dos tapas madrileñísimas, claro, de mis tiempos, de los 60 y de los 70. Yo creo que en el 85% de las tabernas de Madrid se daban las sardinas a la bombi y las sardinas al bon bouplé.
Ah.
Todo esto ha desaparecido por completo.
Pues esta tapa me gustaría.
Bueno, sí. Es fantástica. Entonces,
a mí sí, a mí la de la sardina.
Porque ellos,
me pone,
sí,
sobre
sí.
Todo su marido, que tiene un bar estupendo muy cerca de donde se celebra la Feria del Libro de Vallecas, en una de las calles que dan al Boulevard. Y entonces pues hemos recuperado estas dos fórmulas, las hemos recuperado, las hemos comido y tal, y están a vuestra disposición. Yo allí en el Bar Viar o aquí las traigo.
Eso te iba a decir.
Bueno, yo quería preguntar.
No me fuera a pasar otra
vez. Pero has preguntado tarde.
Ha preguntado tarde. Queremos
sardinas, como dices, a la Bombi,
bueno,
¿no?
A la Bombi y a la Bombuple. ¿Qué es lo de la Bombi? La Bombi viene porque, bueno, pues algún madrileño que veraneaba en Santander, en Puerto Chico, había una taberna que se llamaba La Bombilla, y digamos que lo que se hizo, hay que recordar que Santander durante 50 años fue Castilla la Vieja, es decir, que no es ajeno, no era Cantabria. Y entonces pues se hizo, digamos, una variante achulapada y castiza de las sardinas de la taberna Bombi de Puerto Chico en Santander. Se lavan, como siempre, se desvisceran, se le quita la cabeza, etcétera, y luego pues se quitan con un baño y se ponen en la plancha.
O sea, se secan, ¿no? Se secan bien,
claro, porque
con un baño.
Primero hay que lavarla y luego secarla cuidadosamente, como es lógico. Y, bueno, se ponen en la plancha con un pelín de AOVE, de aceite de oliva de vinagre virgen extra, ya no sé lo que digo. Estoy fascinado con el vinagre, que estuve en un congreso hace poco y estoy entusiasmado. Bueno, 2-3 minutos en la plancha, siempre por la parte no brillante, o sea, digamos la parte interior. Ah. El lomito se colocan en una bandeja y se cubren con un majado de ajo y zumo de limón. Ya se pueden tomar directamente. Eso suena a la Bombi. A la Bombi Buple, que, bueno, el origen es una corrupción claramente idiomática, como pasó con Scottish, que terminó siendo Chotis. Sí. Pues en este caso, pues un gabacho que vino a los madriles. Dijo que bon buple, o sea, qué bonita pareja, ¿no? Que bon couple.
Bon couple.
Bueno, de bon couple, pues ahí se madrileñizó en bon buple. Y entonces esto consiste, bueno, se lavan todo el proceso, se desvicenan y tal, y luego en un mortero, pues se pone en una fuente, se maja vinagre, zumo de limón, aceite de oliva, ajo, perejil y tomillo, se maja bien para que el fluido sea uniforme, y finalmente se rocía con eso el lomo de las sardinas. Aquí,
o sea, que
hay
esto
que
es
llevársela.
Crudo.
Claro,
crudo.
Claro, pero son marinadas. O sea, lo mismo
claro,
que, lo mismo que hacer los boqueros.
Tiempo
lo que necesitan al menos un par de días. No, en el frigorífico. Ajá. 2-3 días en el frigorífico, luego se sacan, se atemperan, se deja que coja temperatura ambiente. Son exquisitas, son unos aperitivos, hablamos de un producto típicamente veraniego, que es la sardina. Sí. Está en su mejor momento, esa sardina grasienta. Esa,
y sano,
esa
¿eh? Y grasa de la buena.
Bueno,
sí,
y
señor.
Grasa, claro, estamos hablando de ácidos grasos omega 3 y estamos hablando de un producto, además, muy fresco para el verano, muy rico, ¿no? En fin, aparte de las que se toman en el espeto, yo creo que esta fórmula es prácticamente cruda. Pero cruda sin ningún problema, lógicamente, pues marinadas y condiciones. Lo mismo que tomamos los boquerones.
Los boquerones en vinagre, ¿verdad?
Y una delicia, insisto, Bardear. Y,
bueno, y
pues el siguiente juego yo las traigo. Mejor
esto
que pase,
te lo ha inspirado
porque esto, si
el
no
día,
te lo tomas
el día
en el bar,
de la
aquí pones,
sí.
¿No?
El bar tiene su
no,
gracia,
además,
claro.
Aquí, estamos en horario infantil, no se puede tomar una copita de vino, una cervecita, ¿no? Pero en el bar sí. Esto es.
Oye, pues como te lo ha inspirado el día de la tapa, la información nos dice que el chef Javi Estevez va a hacer croquetas de cecina, de ropa vieja, tartaleta de lengua de ternera con espuma.
¡Qué deliciosa la
lengua! ¿Dónde hay que ir?
Con espuma de
eso es el
bechamel. Croqueta de espinacas y patata con gel de cebolla asada. Esta sí.
Esa sí, esa me gusta.
Esta a mí también.
A mí también, la croqueta de espinaca y cebolla asada.
Oye, ¿y aguantan todo el fin de semana o es solo hoy?
Pues
días,
mira,
¿no?
Del 20 al 23 de junio. O sea que sí,
hasta
el domingo.
Vale, pues hay que ir.
Hay que ir.
¿Y dónde están? ¿Dónde están?
Pues mira, se celebra un año más en los bares y restaurantes de la zona de Lavapiés. Claro.
De todas maneras, doy fe de que la casquería y no goza a lo mejor de un predicamento muy amplio, pero lo que hacen los cocineros que se dedican a ella y demás muchas veces es no decir. Y bueno, elaboran a lo mejor con un método, una técnica que enmascara pues la lengua de ternera o el riñón de turno. Entonces, no dice nada. Y te dice, toma, Nieves, para allá va. Y dice, ay, qué rico. Y luego te dice, pues te estás comiendo unas criadillas.
Pero fíjate que eso evidentemente, Javier, ha hecho una auténtica evolución en la casquería. Pero que también hay sitios muy, muy tradicionales que hacen lo mismo. O sea, piensas en los minutejos. En los minutejos, por ejemplo, el minutejo es un, digamos, en un entrepan que es oreja, pero cortada finísima, finísima. Es una lámina de oreja.
Al lado de Marqués de Vadillo.
Exquisita, exquisita.
Al lado de Marqués de Vadillo,
exactamente,
podemos ir a comerlo.
Exactamente.
Pero luego, es
y luego a un
comer
paso.
Oreja.
A un paso está Casa Enriqueta. Volvemos a las gallinejas. Casa Enriqueta. Entonces,
bueno.
Y son bares y son sitios que venden una cosa y al que le gusta va, que ahí no hay forma de entrar sino reservas y tal, y al que no le gusta pues no va.
Pues no, claro, ya está, claro. Vale, esto
es cierto.
A ver,
unos riñones al Jerez, qué bonito, sí, ¿no? Sí.
Bueno, pues sí, sí. Hay que ir a Tapapiés, estamos de acuerdo, así que...
No, yo no me lo pierdo. Tomamos... El sábado por la mañana al Museo Reina Sofía y después a unas
tapas. ¡Ay, qué bien! No, bueno, muy bien.
Qué buen plan,
planazo. Sí, sí. Oye, ya que estás hablando, Mario, ¿qué nos propones de aperitivo, precisamente?
Pues mira, os propongo un aperitivo para lo que... Yo creo que mucha gente va a hacer esta noche, porque nada, en 3 horas y media, ¿sabéis qué hay? No, ¿en qué? Sí, en 2 horas y media.
Sí, a las 9, ¿no?
A las 9 hay un evento hoy.
¡Ay, creo, fútbol,
hay
¿no?
Fútbol, fútbol.
Y muy importante.
Y muy importante, y mucha gente se va a juntar a verlo. Ya sabéis que juega España contra Italia, en Alemania, en Gelsenkirchen. Y yo quiero hacer una previa
muy bien.
Y calentar el ambiente, pero con equipos particulares. Yo quiero que enfrentemos a España y a Italia... pero con una batalla a través de compositores de música clásica.
¡Ay, me encanta!
Vamos a hacer un cara a cara, cuerpo
bien,
a cuerpo,
bien,
con 6 compositores.
Venga, a ver.
He cogido a 6 compositores y los vamos a enfrentar cara a cara en 3 posiciones. Yo he pensado, ¿quién sería el mejor portero? Hablando de compositores, pues el mejor defensa y ese que meta el gol, que se desmarque de todo. ¿Quién sería el mejor portero para Italia? Yo creo que este, Antonio Vivaldi.
Este mete gol también, ¿no?
Este también. La verdad es que todos pueden jugar de todo, pero bueno, yo creo que tiene control.
Sí, este Vivaldi está diciendo, ¿eh? Atreveros, que yo, os la paro.
Yo creo que tiene buenos reflejos, creo que puede ser decisivo. Antonio Vivaldi, ya sabéis que es un compositor barroco italiano que nació en Venecia y que cubre la portería con estas estaciones que han dado la vuelta al mundo. Estamos escuchando La Tormenta, como lo que ha caído hoy, de El Verano. Ahí se escuchan los truenos, la lluvia, son onomatopeyas musicales de los sonidos de una tormenta en mitad del verano, una de esas 4 estaciones de Vivaldi, que es el portero de Italia. Bueno, una parada que habrá hecho seguramente buena, pero que va a tener que competir contra nuestro portero, el portero de España. ¿Quién he traído como nuestro portero? Pues a otro
a
que
ver.
También yo creo que las para todas.
Bella pura.
La gente que vaya eligiendo ya. Claro, esto es un partido que va a ser
no
a base
sé,
de votaciones, ¿no?
Sé. ¡Qué difícil!
Bueno, Isaac
bueno.
Albéniz, con esta versión diferente. Esto no es lo original que él escribió. Él escribió Asturias para piano, pero luego ha habido muchas versiones como esta para orquesta, que toca la Orquesta de Radio Televisión Española, que hay también percusión flamenca y que tiene un poquito este tono más flamenco, ¿no? La música española de Albéniz, este portero que he puesto en nuestra portería y que yo creo que las va a parar todas.
Bueno, Mario, esto no me lo esperaba. Me ha encantado.
Bueno, pues luego tengo más.
Luego tienes más. Sí, sí. Sabemos que Alicia nos ha traído a un grande. Como nos vas a dejar también con la boca abierta, pues Marta, háblanos de este Museo Nacional del Romanticismo, que abre ya, ¿no? Abre oficialmente su centenario.
Sí, lo hace ya con la inauguración de la exposición 100 años contigo.
Bueno, pues para ello se han seleccionado imágenes, muchas de ellas son inéditas y firmadas por grandes nombres de la fotografía que ilustran el día a día del museo desde su fundación en 1924. Bueno, pues en el barrio de Justicia, ¿sí?, en la calle San Mateo 13, sí, está, entre tráfico, prisas, paseantes, podemos parar el tiempo y retroceder a mediados del siglo XIX a través de este museo, de sus 26 salas, del antiguo palacete del Marqués de Matallana, donde se recrea la vida y costumbre de la alta burguesía madrileña. Descubrimos así el Museo del Romanticismo.
Bueno, el salón de baile.
Uy, el salón de baile era el corazón de la casa.
Porque claro,
todo pasaba en esa estancia, los conciertos, las tertulias y, por supuesto, los bailes, que eran el gran acontecimiento social de los inviernos de Madrid. Y es que las grandes familias se reunían casi todas las tardes y las noches para hablar de los últimos avances literarios, de poesía, hacían recitales, hacían conciertos. Era una vida cultural muy rica y muy bulliciosa. Por cierto, una institución pionera en el turismo cultural, porque siempre ha estado dirigido por mujeres.
Ahí va, no me digas.
Sí, en la actualidad cuenta con más de 18.000 objetos que dan muestra de cómo era la sociedad española hace más de un siglo. Y para celebrar esta efeméride, este centenario, el museo propone a sus visitantes, todo este mes la entrada gratuita con esta exposición 100
¿todo
años,
el mes?
Todo el mes de junio.
Podemos entrar gratis.
100 años
bien.
Contigo. Es una muestra desde hoy jueves en la que no solo se puede ver la evolución del contenido de esta casa del siglo XIX, también cómo han cambiado las personas que la han habitado,
sí,
con
señor,
motivos diferentes.
Y las...
Mira, se pueden contemplar fotografías del rey Alfonso XIII durante la inauguración del museo. También hay otras fotografías que demuestran cómo ha cambiado la percepción del respeto al patrimonio, ya que hace no tanto se podía fumar en su interior,
sí, claro,
durante
sí,
las
sí,
visitas a sus,
fíjate,
estancias.
Sí, sí. Favor.
Uno de los espacios más singulares, el Jardín del Magnolio, es un espacio fundamental de la institución y uno de los más recordados por sus visitantes. Un remanso de paz en pleno centro de Madrid. Esta casa museo, como digo, celebra su centenario. Si alguien se ha perdido, calle San Mateo 13.
Vale, querías apuntar algo, ¿no?
Fíjate, ¿no?, que es muy interesante lo que decía Marta de los cambios sociológicos y culturales. A mí me han llamado siempre muchísimo, es un museo que he visitado muchísimas veces.
Es precioso,
las
¿eh?
Las máscaras mortuorias de niños.
¡Ay! Bastante. ¡Qué pequeñita!
No, lo digo porque estamos hablando de una época en que la mortalidad infantil era disparatada, sí, pero en todas las clases sociales. Evidentemente, en las más altas un poquito menos, pero Isabel II tuvo 11 hijos, de los que sobrevivieron 6, con el mejor ginecólogo de Europa, que se trajo de París. Y entonces los niños morían muy pronto y los padres querían conservar un recuerdo. Morían a veces con meses y hay unas máscaras que son, bueno, si quieres, a lo mejor un poco aterradoras, pero que te da idea del cambio social.
Total,
vamos,
claro.
Los cambios sociológicos.
Sí. Claro.
Insisto, la mortalidad infantil era brutal en aquel momento. De hoy casi no existe, ¿no?
No, que en el otro extremo no tiene nada que ver con... Claro. Pero sí que en el Museo del Romanticismo hay una colección muy importante de instrumentos. Hay pianos del siglo XIX.
Claro, claro.
Pleyel, que eran los pianos franceses del momento, claro, también, y que son una joya. Hay muy poquitos en España, claro, y
mira,
varios están ahí en el museo.
E instrumentos fotográficos también.
Sí.
Bien,
claro.
También
encontramos mucho de fotografía.
Cuadros, muebles, te puedes situar en la época. O sea que claro, hay mucho que ver.
Hacen
es un viaje en el
cierto,
tiempo.
Yo toqué hace años allí en la sala, yo no sé si era la sala de baile, pero bueno, tiene un pequeño escenario con un piano.
Estuvo muchos años cerrado, ¿verdad? Pero luego la verdad es que la apertura fue gloriosa.
Sí,
es un museo
pues,
muy actualizado.
Añitos.
Y buen sitio para luego irse de tapas también por allí.
Un museo
claro
moderno.
Que sí. Oye, ahora sí que sí, queremos hablar de poesía. Hay que contar que a Vicente Aleixandre, en el 1977, escritores latinoamericanos visitaron su casa. Lo decimos porque Aleixandre vuelve a estar de moda. Yo me alegro mucho por Alejandro Sanz, que tanto ha estado siempre peleando para que no se, en fin, que Belintonia, que así se llamaba su casa, tuviera un reconocimiento institucional, y lo va a tener.
Sí, ya era hora.
Lo va a tener.
La casa está casi destruida, pero la ha comprado, me parece que es
la Comunidad de Madrid,
y va a haber ahí un centro de poesía, es decir, va a ser la Casa de la Poesía, y luego otra parte que dedicarán a otras cuestiones culturales,
sí,
o al propio poeta Aleixandre.
Claro.
Y la verdad que es un honor y es una suerte y es una alegría.
Qué bien. Pues escuchamos la noticia, una noticia que se dio en el 77 relacionado con la casa y escritores.
Un relevante grupo de escritores latinoamericanos como Borges, Onetti, Cortázar, Sábato, entre otros, visitan la capital de España. Varios de ellos, presentados por el ministro español de Cultura, Pío Cabanillas, saludaron al poeta Vicente Aleixandre, reciente premio Nobel de Literatura, para rendirle un cordial homenaje por este galardón.
Bueno, pues así hablaban nuestros colegas en noviembre del 77, pero Vicente Aleixandre, emocionado por palabras, entre otros, de Ernesto Sábato, decía esto.
No tengo más que decir que hoy es para ti un día memorable, en que he recibido la visita de un insigne escritor de Allende el Océano, de la misma lengua en el que yo veo con su alta personalidad representada toda la espiritualidad de la creación que se hace en todo el continente en la lengua castellana. De modo que a su salud brindemos, como decimos aquí.
Muchas gracias, a su salud.
Era Ernesto Sábato. Bueno, y las palabras eran de Vicente Aleixandre.
Era encantador, Aleixandre era encantador. Alicia. Recibió a todos los poetas. Antes de la guerra, pues por esa casa, por Belintonia, pasaron Lorca, Alberti, Cernuda, Neruda, Miguel Hernández, a quien él tuvo mucho cariño y ayudó muchísimo siempre a su viuda. Y después de la guerra, bueno, pues ya veis los que habéis nombrado, pero vamos, Gil de Viedma, Pepe Hierro, Bousoño, que además es uno de los grandes estudiosos de su obra, de la obra de Aleixandre, y entre más jovencitos, que ya no lo son tanto, de aquel grupo de los novísimos, Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca, todos aquellos jovencitos eran recibidos, los escribía, les mandaba postales, les ayudaba a publicar, y fue un hombre muy querido y muy generoso con los jóvenes poetas, sí, con los que empezaron.
Y con los jóvenes periodistas que
también, ¿no?
Que también te abría las puertas de su casa y te daba una entrevista.
¿Tú lo entrevistaste?
Sí.
Oh,
sí, sí.
Qué maravilla.
Fue maravilloso. Sí, era ya muy mayor, pero, sí, pero era encantador.
Sí.
Y entre otras cosas, algunos periodistas le hicieron el cuestionario Marcel Proust, y esto es lo que él contestaba.
¿El color que prefiere?
El azul en el mar.
¿La flor que prefiere?
Las silvestres en el campo.
¿El ave que prefiere?
El águila en libertad.
¿Cuáles son sus autores preferidos en prosa?
Cervantes, Dostoyevsky, Saint-Simon, Galdós, los moralistas.
¿Sus poetas preferidos?
Aquellos en cuyo desarrollo se ha cumplido una curva vital. Por ejemplo, Propercio, Quevedo o modernamente Yeats.
¿Sus héroes de la vida real?
Los trabajadores en los países subdesarrollados.
¿Cómo le gustaría morir?
Con aceptación.
Pues la tuvo,
sí,
¿verdad? Esto es un documento
fantástico.
Gracias, Alejandro, por haberlo encontrado, Alejandro,
sí,
González. A ver, ¿qué podemos decir?
Bueno, pues yo creo que podemos hablar con la poesía. Yo
claro,
os he traído,
sí,
un poema.
Venga.
De Aleixandre, que me parece muy bonito. Sabéis que Aleixandre empezó, su despegue es el surrealismo y es considerado modelo, el mejor poeta surrealista español. Luego ya pasa a una poesía social y luego al final de su vida pues pasa a un neosurrealismo, pero ya muy pasado por lo personal. Entonces, os traigo un poema que a mí me encanta y se titula Se querían. Se querían. Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre. ¿Sangre dónde? Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados. Caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo, amando. Se querían como la luna lúcida, como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música. Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio, vegetal, mundo, quietud, su forma, se querían, sabedlo.
Qué bonito. Gracias, Alicia Mariño. Qué bonito poema.
Dentro de también la posible mínima dificultad que pueda tener en los toques surrealistas y luego el manejo de la metáfora, en las imágenes muy oníricas, pero es que es un gran poeta y lo consigue enlazar todo también, que acaba con emoción, tiene emoción.
Ay, pues nos hemos quedado, ¿verdad? Necesitamos una emoción fuerte, Javier.
Nos
ahora.
Hemos quedado etéreos total,
sí,
¿no?
Sí, total. Este verano necesito, estoy enamorada.
¿Estás
¿qué
enamorada?
Hago?
Pues te puedes casar con tu mascota, Nieves.
¡Ay, qué bien! No te va a dar problemas. Mira, la mascota no te da problemas.
Vamos a adelantarnos a nuestro compañero Nacho Sierra.
Vale todo tipo de mascota, no sé.
Sí, es que está muy de moda casarte con tu mascota, ¿eh?
¿Pero y quién te casa?
Bueno, pues oye, puede oficiar...
Pues por el rito balinés o
claro,
algo así.
De alguna manera, a ver, ya has contraído nupcias con él porque, a ver, está en tu casa, ¿no? Tú lo has metido voluntariamente, ¿no? Y...
Pero claro. Haces ceremonia, eso es lo que está de moda.
Claro.
Todo lo alto.
Si lo importante es la fiesta.
Si no, ¿para qué?
Claro. Claro. Es más, también lo que se lleva es que, por ejemplo, si te vas a casar con otra persona humana, ¿vale? Asista tu mascota como testigo o testiga.
Ah, vale. Entonces,
hay dos opciones. O te casas con tu mascota o te casas como toda la vida, por así decir, con un
ser humano.
Con otro ser humano y tu mascota, eso es, puede incluso llevar pues arras o...
Perfectamente.
O, ¿sabes?
Claro, y luego la novia, pues como el Carla te dice, a Toby pongo por testigo.
Ah, claro. Exacto, claro.
Y es más, espera, que esto te va a encantar, ¿vale? La mascota en cuestión lleva bien sujetecita en su cabeza una GoPro, ¿vale? Una cámara y tal para grabar todo el enlace. Entonces, claro, tienes el punto de vista canino o minino el enlace.
Claro. A lo mejor solo salen los pies, pero no pasa nada.
Sí, pero a ver, ya tú le aleccionas un poco.
Bueno, o el pajarito, el periquito, que te lo pones en el hombro y va contigo.
También, también.
Vale. Por ejemplo, las ratas también. Hay gente que
tiene su ratita. Claro, un hámster, claro.
Un hámster.
Y le llevas en su rueda, ¿no? Que
vietnamita, ¿no? Norteros vietnamitas ahora. Claro. En las bodas quedan estupendamente.
Y barra libre de alpiste para todo el mundo.
Claro, claro. Y cuanto más exótico, mejor. ¿O
claro,
no?
Por supuesto, sí. Un cerdo vietnamita, una boa constrictor, una anaconda del Orinoco.
Algo que llame la atención.
Claro, y que tenga una cámara, pues, para que luego, incluso en streaming, ¿no? Puedas hacer un directo, ¿no? En Instagram, ¿no?
Bueno, la boda desde... Y perdona, y cuando se canse, tendrá que ir el carrito donde meter al perrito o a la
supuesto.
Mascotita.
Por supuesto. Bueno, claro. Y muy importante, tantos cambios hagas tú de vestuario, tantos cambios que hace la mascota. O sea,
también, porque la llevas vestida.
Por supuesto. O sea, no puede ir de cualquier guisa.
Vale.
Yo después de esto, lo de la boda contigo mismo, lo empiezo a ver normal. Ya.
Yo creo que sí. Es mejor la boda con uno mismo, porque si no es un follón.
O con un árbol que está quieto.
Está quieto. Yo lo veo mejor.
Transmite energía telúrica, pues al final no puedes ir a ninguna con él.
La mascota, y claro... por ejemplo, si es un perro, si es muy chiquitín, ¿qué hacemos?
Bueno, a ver...
En el carrito, sí. Metido, o sea, en el carrito.
Digamos que tiene que haber una segunda unidad, ¿no? Tiene que haber un segundo operador que vaya guiando un poco al can, ¿no? Para que, pues oye, se meta por debajo de las mesas, que pueden ocurrir cosas graciosas, ¿no? O tal,
claro.
Pues,
ay,
que aguante hasta última hora, que es cuando también empiezan a acontecer los
siempre
chascales.
Además, la mascota siempre te va a querer.
Sí.
Siempre te va a recibir con ánimo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es la pareja fiel. No,
sí,
le
señor.
Falla.
Además,
nunca.
Que la...
Sí.
La mascota no es como tus hijos adolescentes que tú le dices, vámonos, nos vamos de boda. Y dice, ah, por Dios, ¿qué tal? Tú le dices a tu mascota que nos vamos de boda.
No me rayes.
Y ahí va encantado.
Ay, claro, dice, oye, que me caso con un perro. Claro. Bueno, dicho esto, necesito volver a Italia, España.
Venga,
o España, Italia.
Vamos
por favor
a poner aquí otros cara a cara, otros cuerpo a cuerpo. Hemos,
claro, Mario,
puesto antes al Beniz enfrente de Vivaldi. Había que elegir portero. Y vamos a ver quién es mejor defensa.
Venga.
Italia se trae a Giuseppe Verdi.
Oh.
Verdi, que es uno de los compositores de ópera más destacados del mundo, está en Italia. Yo creo que él conecta muy bien con el público. Y es un defensa que controla muy bien, ¿no?
Sí.
Mueve muy bien el balón, conecta ese
Yo
portero
creo que
con,
tiene que ganar,
con el delantero.
Va a ganar Rigoletto.
Tiene precisión.
Y con eso de la donna immobile, pues el balón immobile.
Tiene. Bueno, ¿sabéis lo que dice la letra de la donna immobile?
A ver, dinos.
Yo creo que aquí va a perder un poco de...
Sí, por eso, yo la sé.
La mujer es cambiante, claro, cual pluma al viento,
¿oye?
Cambia de acento y pensamiento, claro, siempre un gracioso, hermoso rostro, en llanto, risa, es mentiroso.
Pero bueno, por eso te lo he lanzado para el balón immobile.
Ya nos gusta menos cuando lo has traducido, pero qué maravilla la música.
Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos, pero esta es la letra. También eran otros tiempos los de Falla y se trae letras mejores. Falla va a ser nuestro defensa.
Bien.
Este músico contundente, seguro, que no deja pasar ni una.
Bueno, creo que tenemos un defensa maravilloso.
Sí. Yo creo que sí. Manuel de Falla, esto es del Amor Brujo, por cierto, lo de Giuseppe Verdi era de Rigoletto.
Sí.
Dos obras muy importantes, con cierta similitud músico-escénica, no tanto en el argumento, porque este texto, que es el Fuego Fatuo, que es más conocido más allá del Amor Brujo, ¿no? Pero lo mismo que el Fuego Fatuo, lo mismito, el querer, le huye. Si te persigue, le llamas y echa a correr. Bueno, mal allá los ojos negros que le alcanzaron a ver, mal allá el corazón triste que en su llama quiso arder. Bueno, un texto, por cierto, se dice que es de Gregorio Martínez Sierra, pero siempre se dice que estaba detrás la que fue un tiempo su mujer, María de la O.
Que lo escribía
Lejárraga, por
sí,
favor.
Para que lo escribía todo, la pobre.
Puede
lo
ser que esto también sea de ella, ¿no? Un texto que yo, ya solo por el texto, me voy quedando con Falla, pero es que la música también
es maravillosa también.
Bueno, vamos con los delanteros.
Venga,
que
a
aquí
ver.
Está el que tiene que meter gol.
A ver.
Y, hombre, Italia se trae uno, que es Rossini, con este Guillermo Tell. Con este carisma, con esta habilidad, con esta capacidad de sorprender.
Metemos lo peor esta noche.
Este yo creo que va a meter muchos goles.
Este
sí.
Hace carrera, ¿eh? Bueno.
Qué veo que gana Italia, Dios mío.
Goles va a meter, porque desde luego
Rossini. Goles, Italia mete goles con ese, con ese Rossini.
Tenemos el empate.
Vamos al empate.
A ver, íbamos ganando 2-0, íbamos ganando 2-0. Que nos metan uno, lo podemos llegar a
decir. Ah, bueno, entonces, vale.
Pero sí, Rossini, desde luego, carisma tiene, habilidad, capacidad de sorpresa con esos oponentes, seguro que también movimientos rápidos, es muy preciso. Y yo creo que marca buenos goles con óperas como esta, que es Guillermo Tell, y que tiene esta obertura tan conocida, con este galope. Por cierto, Rossini, que siempre, yo siempre de él digo lo mismo, aparte de que es verdad que tenía mucho carisma, aparte de que tiene una pasta con su nombre, por cierto, a la Rossini. Luego lo busco.
A la Rossini hay muchas cosas, y el Tornado hay 10 o 12 cosas. Pero es curioso porque, fíjate, el Fuego Foto hizo una versión magnífica, extraordinaria, un grande del jazz, Miles Davis, en 1960, hizo dos canciones del concierto de Aranjuez y esta, las actuales.
Eso cuenta doble, ¿no?
Claro. Y luego sí, con Guillermo Tell, siempre uno recuerda la famosísima secuencia de la Naranja Mecánica. Estamos en horario infantil. El primer time-lapse de la... Bueno, el primero, de los primeros time-lapse en la historia del cine, además.
Bueno, y Rossini, que como siempre recuerdo también, se jubiló a los 30 y poco años.
Pero podía.
Porque
podía.
Tenía tanto dinero y no quería más éxito, que dijo hasta aquí.
Hasta
y
aquí voy a
vivir, voy a vivir jubilado más tiempo que he vivido trabajando. Y lo consiguió. Bueno, Rossini, un buen delantero que tiene Italia.
Sí, señor, sí.
¿Y aquí a quién se trae España? Pues al compositor de una obra que acaba de mencionar Miguel Ángel, y que es Joaquín Rodrigo.
Ahí va. Qué maravilla también.
Esto también es el concierto de Aranjuez, porque el concierto de Aranjuez siempre nos quedamos con lo mismo, que es el lento, el adagio central, pero tiene un movimiento antes y otro después. Este es el primer movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
Ahora sí que tengo la seguridad de que gana España.
Yo creo que sí, con esta maravilla.
Tiki-taka.
Sí, sí. Bueno, este delantero español se lo piensa más, no se lanza.
Sí.
Entonces, quítate,
es como ilustre y elegante.
Pero tiene ese pozo, ¿no? Que no la falla.
Pero bueno, ¿quién va a ganar? A ver, en este, ¿quién pensáis que gana?
Nosotros, ¿no?
Ah, bueno, lo de España. Bueno, Javi.
Seguro que gana el colectivo arbitral.
Ahí va. Alicia.
Yo digo, tiene que ganar España.
Vale, vale. Mario, ¿tú qué crees?
Yo creo
que es el que nos has incitado.
En la música ha ganado de sobra. No, bueno, de sobra no, ha ganado justito, pero yo creo que esta noche va a ganar también justito.
Yo tengo ese miedo, ¿eh?
Sí.
Yo quiero hacer un apunte antes de lo de la dona inmóvil cual pimo al vento, ¿no? Ajá. Es que he visto esta mañana que puede ser tendencia, ¿eh? En una conocida cabecera, una revista femenina, la guía definitiva, cómo entender a los hombres.
Ay.
En portada, o sea, muy bonito.
¿Cómo es esto?
Guía definitiva, ¿vale? Pero el antetítulo, cómo entender a los hombres. Claro. Eso me hace pensar...
No lo has leído, ¿no?
No, es que solo me ha llegado a la cabecera, la portada. Eso me hace pensar que son una especie de los hombres de criptomonedas o cripto...
Sí, sí, hace falta...
Hace falta, ¿verdad?
Sí.
Yo lo digo para otro...
manual de instrucciones.
Sí, ¿verdad? Es para abrir... ya no hay tiempo, pero...
Otro melón.
A los hombres, o cómo arreglar el mecanismo de un chupete, ¿no? Que
claro.
Son cosas prácticamente incompatibles.
Yo diría, ¿cómo
¿no?
entender a los hombres? Bueno, pues a través del conocimiento.
Tiene una página el libro, ¿no? Vamos.
Madre mía.
Pero es la guía definitiva. O sea, antes ha habido otras muchas que lo han intentado, pero no.
Pero no era definitiva.
Hay que hacerse con esa guía, ¿eh?
Sí, señor. Y tratarlo aquí la semana que viene, por ejemplo, ¿no?
Me parece fundamental.
Bueno, pues hemos llegado al final. Mario, gracias.
A vosotros.
Estaba siempre Alejandro y Jorge diciendo, no se han mojado, no han dicho una...
que se mojen ellos.
Claro, un resultado final. No nos atrevemos, ¿no?
En Casa Pablo de Aranjuez, un clásico de la restauración madrileña, hacen el faisán como se lo prepararon a Joaquín Rodrigo, que comía siempre allí.
Ah, amigo.
Y entonces, pues bueno, es una forma de homenajearle, ¿no?
Dice Alejandro que 2-0 va a ganar España. Lo dejamos ahí. A ver si se cumple. Mario Mora, Miguel Ángel Almodóvar, Marta Zúñiga, Alicia Mariño, Javier Caballero.
Chao.
Gracias. Y es tendencia escuchar este programa. Nada más, amigos. Feliz tarde. Disfruten de lo que queda de día. Llega el verano y llegan los goles. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.